La visita.
Receta del suco de la abuela ya, a boca jarra.
Ya, vale.
Ya estaba ahí, ¿no? Sí. Bueno, primero un poco de reggae, eso es muy importante también, gente de la mañana.
Está bien.
¿No?
Sí.
Mezclado también una pista de salsa o de algún tongo, ¿no? Mucho hip hop, rap, a gusto,
hacia chévere.
Pues, ¿no?
¿Y eso también sigue siendo la música del barrio?
Sí, esa es la música del mundo, de los chiquilines, buscando.
Señoras y señores,
¿sabes lo más importante de cuál se cada tuco tiene? El secretito de la abuela, ahora que le pone un poquitito de distorsión.
¿Distorsión?
Poquitito de distorsión.
¿Sí? Le pusieron un torquero. No, la abuela le
gusta. Le dimos.
Estamos abriendo el público. Muy bueno, aprovechando el momento de rock. Les tenía que llegar el overdrive un día también. Distorsión. Aquella vieja pedalera, hay que
volver el fútbol. Apretó la abuela y dijo, ahora el rock and roll y se hizo.
Exactamente.
La Black Diamond, agarró
la Black Diamond. La visita, señoras y señores. Señoras y señores, como decía el Tincho, muchacha, en el ritmo de barrio, nos visitan representantes de la abuela Coca. Te vienen a cantar en vivo aquí a la Fonoplastia. Gracias por eso. Gracias por venir a cantar acá.
La residenta.
Si lo comenté,
¿no? No, si estamos presentando el disco nuevo. Hoy no podemos hacerlo cantar. Hoy no podemos hacerlo cantar.
Salvo que algún...
¿Qué tal?
Pinta por ahí un imprevisto.
Todos los temas de acústico, claro, por ejemplo.
Por ejemplo, decir, bueno, cántenos el disco entero acústico. El cuarto de la abuela Coca tiene pantuflas, que me parece son las de Chiqui Puente cuando vienen a hacer las horas de acá. Tiene un despertador a las 4 de la mañana.
Son los de Chiqui, las pantuflas
a las 4,
no,
bien, está bien. ¿Para qué tiene un despertador a las 4 de la mañana la abuela? Primera pregunta. Segunda, ¿no está la pelela abajo de la cama en ese diseño van goghiano que tiene el disco, el cuarto de la abuela?
No se ve, está, pero no se ve.
Está tapada por la...
Está usando. Es como la justicia. Esa
está usando.
Es como la
justicia.
La tenera, quizá la está usando.
¿Y por qué la referencia a Van Gogh? Está bueno esto,
aclaremos para la idea, ¿no? Y no, esto es un artista amigo que estoy viendo en el exterior, que se colgó en el proyecto, amigo de Pleca. Pleca fue el que hizo toda la gráfica. Y la historia empezó ahí, que era el cuarto de la abuela, y jugar con eso. Y él mandó ese bosquejo que nos gustó, y es parte ahora de toda la gráfica. Inclusive está el hombre que fuma y espera, que también es otra obra de él, dentro del gran libro, ese mismo.
¿Sí? Era cuando se podía fumar dentro de los
cabreros.
Ahora fuma fuera y espera.
Ahora es un imposible. No es Cabaret Rivero, entonces.
Bien.
Y las fotos son espectaculares también. Hay fotos de todo el equipo.
Del equipo de Pleca también.
También Pleca, que trabaja en el arte.
Que se buscó también esa mirada interna de cada artista, el yo de cada músico, ¿no? El momento de que él se encontraba la naturalidad de el artista. Y me parece que encontró este día, estaba en la...
Pero
también es increíble la carita del morón que...
No es que es raro lo que parece, me parece el espíritu de Marley.
Epa.
No, bueno, ¿y morón qué estaba haciendo acá?
Estaba ¿viste? De arriba,
¿no? No, muy buenas fotos, buen arte en este, el cuarto de la abuela, que es el cuarto disco que está presentando justamente la abuela Cook,
que vamos a presentar el viernes 9 de junio
en el Cine Teatro Plaza.
A las 21 horas, con entradas a 75 pesos por Oca, vamos a estar pasando el sorteo.
Ah, sí, yo escuché la promoción de Oca. ¿Cómo es eso?
Que es una entrada popular con 75 pesos que...
Oca los banca, Oca es sponsor.
Está exponiendo en este espectáculo un ciclo, ¿no?
Sponsorando un ciclo de shows en el que entra la presentación del
disco Abuela Coca.
Me hace señas así que no sé qué es. Está como loca ella, porque... Pero no me escribes nada. Estoy mirando. Es amiga, me parece.
Es fan.
Es amiga, fan y amiga de la producción. Ahí está. ¿Quiénes viajaron primero a Europa? ¿Ustedes o la de la puerta?
Ah, me gusta esa pregunta, me la está haciendo. Es la puerta.
La de la puerta.
Primero.
Perdía. Yo perdía.
Enseguida, nosotros inclusive hicimos un show en su segunda. Hicieron como dos giras cortitas un año, y al otro año hicieron la gira al mismo tiempo con nosotros. Uh-huh. Porque también está. Hicimos un show en Stuttgart, Abuela Coca y de la puerta. Que estuvo increíble,
fue
anécdota, humilde, y pero fueron mis alfines.
Y ahora la gira que tienen es en julio, ¿no?
Sí, el 10 de julio vamos de nuevo.
¿Y por dónde van a andar esta vuelta? ¿Más o menos lo mismo o hay lugares nuevos?
Yo estuve visitando ahí más o menos los mismos lugares. Los dos tours que nosotros hicimos diferenció que en uno hicimos Holanda y en el otro hicimos España. Esa fue como la diferencia. Después los países son los mismos: Alemania, Suiza, Austria, República Checa.
¿Qué es lo que deja hacer una gira así para Abuela Coca, por ejemplo? ¿Venta de discos?
Sí. Bueno, muchas cosas. A nivel profesional es una madurez referente al trabajo y también a la convivencia, porque por eso que son... 60 días donde estamos...
¿Nunca se agarran las roscas en el medio de un viaje?
Sí, a veces nos damos una buena guía.
Dicen que hasta nosotros tuvimos una cuenta.
¿Dónde hicieron la
luz? Me conocí con él y cuando contigo, ahora me voy a quedar todo el día al lado tuyo.
Estábamos peleados, me dice, estás chupado, me dice.
Bueno, ahora voy a quedar todo el día al lado tuyo.
Así me quedó pegado, ¿viste? Porque no hay otra. Voy a quedar todo el día al lado tuyo.
Sopa, dos platos, ¿no?
Tío, viste esta cantidad. Porque viajar es maravilloso, pero... Pero en ese sentido, bravo, cuando es un grupo así, los famosos líos de los estudiantes de arquitectura, de ciencias económicas, que tienen cada lío bárbaro.
Es aprender a convivir y aprender a respetar al otro.
Uh-huh. Yo digo, aprendes mucho sobre el respeto, que eso está bueno.
Está bueno.
Aprendes a conocer al otro, los tiempos del otro.
Uh-huh.
Que eso de repente, para una banda como Abuela Coca, no, nosotros nunca habíamos tenido la experiencia de pasar tanto tiempo juntos. Y entonces como que eso le dio...
En San Pablo.
En San Pablo no estaba.
Ahí eran 20 días.
Pero era tiempo corto, eran 20 días, 15 días, cuando estuvimos en el club para Pernambuco y eso. Pero eran como lapsos muy cortos, pero 60 días, ¿viste? 15 días te lo bancás, ¿entendés? Hay que tener...
Claro.
Pero ya 60 días se transforma en muy verdad.
¿Sabes qué? Me parece tan raro que digan eso, además, porque se supone que frente a una pregunta, ¿qué les deja a la banda una gira en Europa? La respuesta cantada es, vamos a buscar un mercado, ¿viste? A vender, qué sé, 50.000 discos, no sé, 100.000 discos. A poner música, a laburar, a hacer plata de la música esa para poder tener como centro de reunión Montevideo, que es lo que siempre nosotros nos estamos justificando con eso, ¿no? Pero es la verdad. Vivir en este lugar que es fantástico, pero
el sueño pide,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que tenemos la plata en el Banco de Suiza y no... Ah. Eso no nos importa, por eso era de secundario, ¿sabes?
No, y también porque de repente como que al ir de repente tenés alguna clase de expectativa, pero al volver y el tiempo pasa, te encontrás con que, bueno, con la realidad, que es bueno, que... Ahora, Coca está tocando en un circuito que es dentro del circuito alternativo, un circuito muy particular, que es el circuito que le gusta...
La fusión,
pero fundamentalmente el Latin ska. Entonces es como que tocamos para un espectro de público muy específico dentro del público alternativo, ¿no? Es que, porque de repente acá suena muy baja.
¿Pero qué es el público alternativo?
Es el público que de repente se vuelca por escuchar o conocer cultura del mundo, por ejemplo. Diferente tipo de música que se esté dando en el mundo y que se interesa por motu propio, va a centros culturales, que son los lugares donde nosotros...
Compra Putumayo, por ejemplo.
Sí, o más radical, o más under todavía.
Sí, Putumayo es medio de salón, ¿no? Es medio...
Claro, más radical
familiar, todavía, es claro. Cultura.
Y también, bueno, eso, nosotros como que nos colocamos... en ese lugar y sabemos que estamos tocando para un circuito muy específico, pequeño, que tiene posibilidad de desarrollarse y que tiene posibilidad de potencializar otras cosas. Pero en el momento, puntualmente, esa es la realidad. Hemos tocado en boliches, de repente íbamos y tocamos para 40 personas.
Era más arriba del escenario.
Para 100 personas, claro, para 100 personas. De repente tocábamos en lugares para 250, para 300.
Pero no fue lo que pasó siempre con la Abuela Coca. La Abuela Coca tuvo desde el 96, yo recuerdo, cuando estábamos en Alfa, un momento que estaban poderosos. Pero después hubo un fiebre. ¿Qué pasó con la Abuela Coca?
96, 98 fue.
Sí, no, pasó que...
Algo pasó, no sé qué es.
Hicimos una pasada por una multinacional que es Sony Music, en la cual hizo todo un desarrollo de la banda en el Uruguay muy fuerte, que aprendió mucho, y también, no solo que muy fuerte, sino que creo que hasta saturamos el mercado de Abuela Coca, del mismo disco, durante tanto tiempo tocando en un mercado tan chico. Y entonces, al no salir rápido el ritmo del barrio, porque en la situación del país había mucha crisis, no solo en el país, sino en el continente, la Sony Music no puede editar ese segundo disco, o no quiere, o no saber qué. Entonces pedimos hacerlo independiente, ahí sale el ritmo del barrio independiente.
¿Enseguida le dio el permiso o no?
Sí, hubo un tiempo.
Hubo un divorcio en relativos buenos términos, porque bueno, nosotros estábamos muy ansiosos de editar el nuevo disco, pero la situación regional no ayudaba nada, o sea, las multinacionales empezaron a quebrar, y si vos, luego pasaron una línea y dijeron, bueno, los que venden por encima de esa línea...
Quedan,
y los que venden por debajo se van y quedan libres, o como le quieras llamar, y Abuela Coca se vio dentro de ese inmenso borbotón de bandas que quedó afuera, pero Abuela Coca como banda tenía la necesidad de que existiera un material nuevo en la calle, y ahí fue que bueno, contra viento y marea, en una producción 100% independiente, hicimos el ritmo del barrio,
que obviamente no tenía el respaldo,
de la multinacional, que no teníamos las posibilidades de colocar el material de la manera que las empresas grandes colocan el material en los medios. Entonces bueno, nosotros hicimos una propuesta muy sincera con nosotros mismos. Si nosotros no hubiéramos hecho esa propuesta de autogestión, de trabajo a pulmón, atracción humana 100% desde la composición, llevar el disco, el arte, hacerlo, imprimir las fotos, hablar con esto, hablar con sí, este, sí. De todo, la banda hubiera desaparecido 100%.
Ajá. O sea,
fue eso.
Si hubiese muerto la abuela.
Pero bueno, pusimos el mayor de los empeños en tratar de hacer una producción independiente. Y y bueno, y nos encontramos con las dificultades de las producciones independientes.
Claro.
Y hoy día editamos este cuarto material con la experiencia de haber estado dentro de un sello grande, con la experiencia de haber hecho un material 100% independiente. Estamos en esa continua búsqueda de poder sentirnos dueños de nuestro material y de nuestro producto artístico, pero de intentar hacer que exista una colocación en el mercado.
Me quedé colgado con lo de...
En esa etapa es que estamos hoy.
Claro, la gira por Europa. Les quería hacer una pregunta. Decías vos que van a un circuito alternativo, ¿no? ¿Qué busca la gente de ese circuito alternativo? Porque al no tener un acceso a las letras, digamos, gente de Austria o de Alemania, sí, busca solo el ajite de la cosa... Se pierden, digamos, una tajada grande del producto, ¿no?
O no buscan algo nuevo.
Claro.
Que lo están viendo en este lado, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica.
Uh-huh.
Buscan una... O sea, un rock con otra...
Renovado.
Sí, con otra performance, con un poco más latino. Porque aunque sea un ska, aunque sea un punk rock, por ejemplo, por decirte, que ya lo escucharon o lo pueden hacer ellos, o lo hacen con su estilo... Uh-huh. Europeo o inglés, nosotros por más que hagamos un ska, le vamos a poner el lado latino.
Sí, claro.
Somos, lo mismo cualquier, sí. Uh-huh. Un uruguayo también le va a poner hasta su pancada de candombo, aunque no lo esté pensando, lo tiene. Porque lo
sí,
tiene,
sí, va en los genes. Seguro, casi todo el mundo lo puede tocar.
Claro. Entonces, eso fue en primero eso, ¿no? El gran... La gran nueva fuente de inspiración es la parte latina, claro, de la música. Y después bueno, también eso del idioma, ellos se interiorizan en el idioma. Muchos saben hablar español o lo hablaron o tratan de que se traduzcan las canciones.
¿Y cómo reacciona el público alemán o austríaco? Se bailan todo, sí, agitan como locos.
Primero empiezan a ver y esto...
Digo, rubios y duritos de repente, ¿no? Pero...
Me comento que además Rivero está sacando de mentira, no de mentira, verdad. Estamos sacando las respuestas que ya tenemos de lo que pasa realmente. Porque cuando vino Emiliano...
Ah, sí, de No Te Va a Gustar.
Esas preguntas fueron molestadas. También para un escenario para públicos de... ¿Viste?
Y primero hablamos con ellos, ¿no? Desde Alemania, por teléfono hablamos y después hablamos en persona.
Claro, no, y pasa eso, ¿no? Y empiezan de a poco a entrar en lo que es el show y terminan una catarsis, y, al igual que un toque acá, en Montevideo, porque se contagian de
la energía.
De la energía.
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros difundimos la música de ellos, lo que pasa allá, pero allá no van a difundir la música que pasamos acá. O sea, que lo que ustedes están haciendo es experimentar de primera mano.
Le gusta, te compra el disco, porque también existe eso.
Hoy recibí un mail de una amiga, porque bueno, aparte eso, ¿no?
¿Amiga?
También como
¿amiga?
Como que se extienden los contactos. Como que dice, no, es una amiga muy querida por todo mi circuito cercano, que se llama Lili, es una amiga de Suiza, que me mandó un mail que decía que había conocido una banda que estaban empezando a tocar y hacían covers de Abuela Coca.
Y
eso es absurdo, porque cuando yo leí eso dije, pa, qué
es, y eso es lo que nos pasa, lo que nos sorprende todo el tiempo, que no, y que vamos atrás en las preguntas que se hacía la broma a veces, que claro, no vas a buscar nada más de lo que puedes aprender, porque es un constante aprendizaje. Aprendes y lo pones en práctica constantemente, y musicalmente también. Estás tocando un lunes a la noche y lo grabás y dices, por eso está bien, está mal. Al otro día, que es martes, que tocás, ya estás arreglando lo que el lunes, ¿entendés?
Y esa misma oxigenación tan adrenalínica, porque es constante, es de una noche para la otra, caras y gente y fue en ruta y locura, también a la banda la... musicalmente la hizo más contundente y más,
claro,
que es un poco bueno. Incluso nosotros, en cuanto a la manera de trabajar este nuevo material, cómo lo íbamos a grabar, el concepto, como lo hemos ido desarrollando, lo empezamos a desarrollar en Europa, y fue en Europa mismo que nosotros decidimos que el productor del disco sea Palito, porque incluso esta es una manera muy sui generis de trabajar de Abuela Coca.
Ahí hay otro punto.
Porque nosotros decidimos con Abuela Coca internamente tener un productor artístico interno.
Sí.
Dale la derecha.
Entonces, como que viste que
palabras santas,
los cambios, viste, para una abuela, los cambios son como, viste, todo es la abuela. Claro, viste, es como camina un poco así tosca la de te, está divina, ¿no?
Sí.
Pero son todas cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajarlas. De repente cada uno se encargaba de su área de laburo, de componer, el arreglador de viento de Sentai, como que medio lo veíamos en arte o la manera de terminal del trabajo de Abuela Coca, así. Pero ahora aparecen como otras modalidades y la experiencia artística es...
La abuela sigue creciendo, ¿viste?
Es impresionante.
Yo creo que de un disco al otro todas las bandas y los solistas también de alguna manera se van reinventando, ¿no? Es muy difícil que se repita la receta textual del disco anterior, entonces... Aunque parezca una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué nuevas cosas hay en este disco respecto a cómo venía antes ya el tema? ¿En qué cambió la banda en este disco?
La banda siempre trata de buscar nuevas experiencias sonoras, ¿no? Siempre se trató de la fusión. Quizás lo que vamos haciendo de disco a disco es cambiarle la columna vertebral a esa fusión.
Uh-huh.
El primer disco está más esa columna en el Centroamérica, donde podés escuchar un poco más salseada, más hongo, más tuco.
Uh-huh. ¿No? Más mano negra, ¿no?
Más mano negra, bueno, pero también hacia más referente también con la base, o más brasilerada también en el primer disco.
Había un samba, ¿estaba la versión de Toda Mi Mañana ahí?
No, ese es el segundo, que también ya se mete con el candombe, va de nuevo a Brasil, pero con un poco más de reggae quizás.
Uh-huh.
El tercero que ya se pone más world music, que trata de experimentar de todo, hasta de la distorsión en unos rap pesados, que termina el disco con Cría Cuervo, que quizás abre esa ventana a lo que viene el cuarto, claro, de la abuela.
Como termina el ritmo del barrio, termina bien oscuro.
Bien oscuro, ¿entendés? Y que es una nueva experiencia de la banda, que no la habíamos hecho, fue cambiarle a ese tuco de la abuela la columna vertebral y sacarle un poco de lo latino, ya que se estaba dando naturalmente porque se había decantado las percusiones que nos estaban tocando más en vivo y trabajando en esa gran cocina que era del ritmo fuerte y caliente que tenía la abuela Coca. Fuerte, caliente,
sabroso.
Y se empiezan a escuchar más los grupos de bajo, el bombo y la batería.
Claro, se pierde un poco la síncopa de repente también.
Y el piano
se gana groove.
Es otra cosa que desaparece y empieza a ganar más personalidad o más terreno la guitarra.
Por ejemplo, ¿hay un tema que lo ejemplifique, que podamos seguir escuchando un pedacito? Sí. ¿Cuál es el tema? Por supuesto que es un tema que lo ejemplifica, me imagino, pero ¿cuál es para ir poniendo alguna cosita?
Bueno, el de Rocha es un tema...
¿Track?
12.
Track 12, dice Ricardo Andrade, el representante...
Que es una canción que habla un poco, menciona, sí, también, y recuerda un poco a Jorginho, esta canción.
A ver. Sí.
Calentito para vas a creer cuando te hayas abusado por haber golpeado a tu hermano, a tu hijo adorado? Los políticos se clavarán tus manos, pero no alcanzará, porque aunque sea tarde, la justicia llegará, 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 llegará. Bonita la rubia, bonita la poronga. He comenzado a redoblar mi voz. Escucha, escucha. Está derrotando la fuerza. Bonita la rubia, bonita la poronga. He comenzado a redoblar mi voz. Escucha. ¿Sabe usted qué dice su cliente? Dominando su mente, como pinta la serpiente duele. Y duele saber, defensa global, resistir local, resulta ser una modalidad para poder estar en este lugar, en donde ya no crecen las flores, ver a los hombres separados por los trapos de colores. No sé qué esperar de quién, ni de quién esperar qué. Parecería que el embrujo hizo su efecto otra vez. Un logo para amar a quien ama, un logo para odiar a quien odia. Y es con sangre que se escribe en los renglones de esta historia. ¿Qué vas a hacer cuando seas acusado por haber golpeado a tu hermano, a tu hijo adorado? Los políticos te clavarán sus manos, pero no alcanzará, porque aunque sea tarde, la justicia llegará, 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 llegará.
Qué bravo que son los vientos, me encanta.
Si yo decir,
capaz que una pregunta medio cruel, no, perdón, capaz que
no,
pero muchísimas veces vientos de bandas uruguayas suenan medio desafinéticos, con un semitono mal por algún lado, pero este está afiladísimo, bárbaro, realmente.
¿Y qué vamos a estar peleando por un semitono?
No, pelear porque quítame de aquí un semitono. Seguro, tiene razón.
Quítame de aquí estas pajas.
No, está muy, muy bueno, no, muy poderoso. Realmente. Y aparte ponen en el tapete el tema del Ordino Gularte, que es un tema pendiente.
Sí, quedó.
Que quedó pendiente.
Quedó colgado ahí.
Sí. Y que además lo que hace es enturbiar toda la cosa, ¿no? Ya no se. No se habla de justos ni pecadores, pero sí de desconocimiento. Y estas cosas nos avergüenzan a todos, ¿no?
Claro, que es mortal, ¿no? La omisión de lo sucedido.
Sí. Bueno, abuela Coca.
What happened?
Se lo queda mirando y
what happened.
Les iba a tirar una guitarra, pero no los voy a hacer esa, porque aparte está bien,
no les voy a poner el compromiso, como dicen, el compromiso.
No, porque está bien que lo hagan, artísticamente tienen que manejarlo así, no va, vamos a ir y cantar de cualquier lado, son profesionales,
tanto
se dan donde que no se canta nada, en serio.
Mentira. Sí,
le podemos presionar diciéndoles, acá estaba Miguel Cantilo y le dijimos cantá y
tal. Ah, pero Miguel Cantilo es un profesional en serio. Que
Seguro.
Yo vivo en una ciudad.
Cantó esa, casi me muero, fue impresionante.
Sí, bueno. ¿Y qué hiciste con la camiseta de Peñarol?
Y la saqué ahora como el diablo.
Se acabó,
la
¿no?
tuvo guardada polillazo
este año. Y lo digo por experiencia. Volveremos. Propia, que en los buenos y los malos momentos siempre.
Sí, pero nunca más te digo que de miedo.
Ah, en la Rueda Nacional, y suelto de Nacional.
Me pongo la camiseta.
Acá, justo al lado del centro de Montevideo, veía el Chole con sus rubros.
Hay música uruguaya,
hay varios manja célebres.
Apareció una Barbie.
¿Eh? Es uno de los manja célebres de la música uruguaya, como Schellenberg, como Mandrake, que es un manja terrible.
La boca.
Y Emiliano lo dijo el otro día también, justamente.
También.
Y iba a ser hincha de Central o de Cebrillo.
Estuvo bien.
Sí, que se vio bien. ¿Fue que dijo?
Central español.
Central español.
Sí. Cosas, estamos quebrados con el fútbol, compadre. Nosotros los manchas, ¿no?
El otro día me mandaron una pregunta de Argentina. ¿Qué haría si hiciera un mundial de la música? Si no considerábamos que estábamos en condiciones de mundial de la música, de ser una selección
de
músicos.
Qué bueno.
Y mandé ahí un staff de...
A ver.
Duraldinho.
Además, Duraldinho que debe cantar. Toca para el negro.
¿Cómo?
Y canta espectacular.
Y ese pasa a patear bárbaro.
Con esa elasticidad que lo caracteriza, qué disparado.
Bueno, señores, ¿cuándo presentamos esto?
¿Cuándo es, vos?
¿Cuándo es? A ver, vos.
A ver.
Sandra. No, es el 9 de junio en Cine Teatro Plaza.
Viernes 9 de junio.
Viernes 9 de junio, 21 horas, $75 la entrada por Oca. Y vamos a presentar el cuarto de la abuela, pero vamos a hacer una mirada a toda la carrera de la abuela Coca, que va a cumplir 15 años el año que viene. La abuela,
lo cual nos va a colocar en el récord Guinness.
Sí, la única abuela
de 15 años.
Esa es mi intención, colocarlo en el récord Guinness.
Una abuela de 15 años.
La primera abuela de
15 años de la historia.
Que existió en la historia de la humanidad.
Está bien. Así que entonces no solamente es el disco, el cuarto de la abuela, sino que es un pasaje por eso.
Ah, ¿no? Músicos invitados.
Esto se grabó en Octopus. Ah, sí. Vamos a ver músicos invitados y después vamos a los detalles del disco.
Dale. Los músicos invitados son en la percusión, Cachito, que los que recuerdan, en el comienzo de Abuela Coca, en los dos primeros discos estuvo Cachito tocando la percusión, nos acompañó, y bueno, le invitamos ahora a tocar con el Chancho de
Don Nadie, Don Nadie. La banda emergente del Under Nacional.
Nacional, que también los estamos invitando a compartir. Después va a estar Martín Paladino,
en el Congo,
de Congo Bongo. Y después va a estar Pato Olivera en la trompeta. No el jugador de fútbol.
Es la división.
El jugador de fútbol lo quisimos invitar.
Qué banda, la división, ¿no?
Qué banda.
Qué banda.
No existe más.
No.
Sí, toca.
¿Sí? Estuve el otro día con el que toca el bajo, ¿cómo se llama?
Chilindrón. Mario
Chilindrón. Por eso me...
Ah, ¿sí? Ah, mirá.
Sí.
Ah, yo había escuchado como que seguían juntando.
Sí. Bueno, a los pasados lo hacen. Sí,
no, claro, ¿no? Creo que los martes, no sé si es que se juntaron.
Debe ser bravo para que tiene una vocación musical, tener que juntarse solamente a hacer, o sea, tocar los asados y tener que hacer gestiones, laburar buen agado,
claro,
¿viste? O
claro,
laburar
claro,
instructor de agado, laburar de, no sé, en otra cosa que te distraiga, ¿no?
Sí.
También mira que laburar la música cuando tenés que hacer covers tiene lo suyo a favor y en contra, ¿no? No es siempre, no todos son rosas. Pero digo, quien está en la música y quien vive...
¿Cómo,
música,
cómo es lo que dijiste en el dream?
Claro, si tenés que hacer covers en la música, ¿viste? Si sos compositor, que es el caso mío especialmente, lo tengo en primera persona en esto.
Ajá.
También tiene sus bemoles, no es siempre, viste, alegría. O sea, a veces que no tenés ganas de interpretar el tema, que tenés que hacer tu porque estás, es un laburo y tenés que tomarlo.
Si te vuelve, se puede llegar a volver tedioso.
Sí.
Pero debe ser así, ¿no? Por eso me parece bárbaro que haya una banda que apueste, que tenga mejor...
Les pedimos que toque en algo.
Que tenga mejor disco, que se vaya.
Está la guitarra pelada acá, afuera del sobre.
¿Vas en la de Bach? Increíble.
No, perdónenme, no me hagas.
No.
Yo tengo mi guitarra ahí y la presto. Usted sabe que yo la presto.
Claro, la tiro acá en medio, a ver si la agarran o no la agarran. No,
una citación.
Hagan algo, una cosita así, como una tensión.
¿Sí, en serio?
Sí, después
de eso. Afinala un poco porque está un poquito qué sé yo, ¿viste?
Lo que quieras,
alguna que sepamos todo.
Claro,
toca, mira, Chole, toca rasguña la piedra, que va.
¿Te acordás, hermano?
¿Eh?
¿Te acordás?
¿En cuántos asados cantante esa?
De la
hora del liceo.
Voy a fumar la pasua, ¿te acordás?
Ah, estuviese Bach también, está bueno eso, Buré de Bach.
Voy a tocar para mi astuta sobrina que me dijo bajo mi responsabilidad.
Está bien.
De rockero. Voy a tocar una canción que se llama Brisa Lástima. Dice así, loco como ver el sol brillar en ti, loco como ver la luz en tus ojos, y así como ríes, sigues en mi vuelo. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin.
Chole,
muy bien. Bravo, bravo.
Los aplausos de la fonoplatea son para Chole.
¿Eso de quién? ¿Tuyo?
Sí, y de Chaco Rizzo, que también fue un integrante de la banda.
¡Flaco Rizzo! ¿Qué es de la vida, vos?
Y lo vi, el otro día pasó por lo de Omar a saludarlo y estaban los dos, Omar y el pajarito en la casa, estuvieron charlando largo y entendido con el Flaco. Anda bien, está con su banda resaltada.
¿Cómo se llama?
Risotá.
Risotá.
No lo vemos a pedir a él, aparte.
Está bueno.
Bueno,
¿vas a cantar otro o le vas a pasar a tu socio a mí?
No, yo.
¿Cómo pasa?
Está bien.
Hágase valer, está bien. La abuela Coca presenta el cuarto de la abuela el 9 de junio en el Cine Plaza, 21 y 30 horas, con entradas a 75 pesos.
Y por la Podoca acá, ahí está.
Este disco fue grabado en Octopus,
sí, en el estudio de Daniel Valle,
con Diego Verdier y Daniel Valle.
Un grande Daniel Valle.
Los dos grandes. Los dos son enormes, se te caen arriba, es como llevar una, ¿eh?
Es la regla del paquidermo.
Y se grabó con Daniel Valle también.
¿Eh?
Usted grabó con Daniel Valle.
Valle grabé el segundo disco y con Verdier grabé el cuarto disco.
Baez grabó, por ejemplo, por decir algo, El cuerpo y alma de Mateo, lo grabó Baez.
Ah, ¿verdad?
Es histórico, absolutamente.
Yo creo que Daniel Baez es una,
un infierno.
Es una,
un fenómeno.
No, y es importante también él y su estudio, o sea, la gente que trabaja con él, en el sonido, ¿no? Del ritmo del barrio y del cuarto de la abuela, que es el factor fundamental, inclusive entendiendo y metiéndose en tu proyecto, revertiendo también las cosas, porque nosotros, por ejemplo, este disco lo grabamos totalmente al revés, hicimos el demo y del demo le fuimos sacando las partes demo por partes originales. Ajá. Y por último grabamos, por anteúltimo, fuimos con todo grabado a grabar la batería. ¿Entendés? Fue al revés.
Al revés de la lógica, claro.
Y el que ella agarraba la cabeza, se iba a matar contra la pared, pero no.
La abuela está debilitada.
Está cenible la abuela.
Perfecta,
el último grabar fue un ratero, grabó ya con todo.
Con todo.
¡Pah! ¡Qué cosa era para
y
él!
Y no se perdió el calor, que era también las cosas de lo que siempre pensábamos, ¿no? Por eso también se llevaba primero la base y de ahí se construye.
¿Y problema de tempo y eso?
Sí, cero problema de tempo, cero problema de o sea, claro. Y un trabajo un poco más tranquilo en el estudio que fue Sondo, donde se grabó la base, donde estaba solo el baterista con el técnico y el productor trabajando solo con ese instrumento, ¿no?
Qué que vale.
También es importante para él para el sonido. Lo he hecho, se puede escuchar en el cuarto de la abuela.
¿El DVD y esto? La modernidad, digamos.
La modernidad. Bueno, estamos
instalando, hablamos de beber.
Ahí sale el DVD. Jubilación de la abuela, no para atrás. La abuela es pasiva y no cobra mucho.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, un gustazo y muchas gracias por el programa, está muy lindo.
Déjenos un
bueno,
¿cuál?
Quedó uno fuera de San Felipe y Santiago.
Está.
Háblame de
eso. Ah, ¿qué quieres que te diga yo?
Antes de irme quería decirte una cosita. Qué lindo y qué particular color de ojos tiene tu productora.
Es mi sobrina.
¡Opa!
María José, mi sobrina de Simón, hombre.
¿Eh?
¿A María José, mi sobrina de Simón?
No la conozco, no.
¿Vos te referís a la señora Bridget Tower?
No sé su nombre, no, pero la chica productora.
Sale,
qué bonito y particular.
Color de ojos,
color de ojos. No vale cargarse a las personas usando un medio de comunicación.
Eso es maravilloso.
No,
ha nacido una pareja. La Mari apareció y ahora tiene una changuita para hacer aquí el espectáculo.
Mari, acá hay un romántico de la vieja época para vos.
¿Traje esto?
San Felipe y Santiago, eso es el
6.
Gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos, en serio, es divino.
No.
¿Todavía?
Sí. I'm
cómo fue que pasó, que el milagro acababa de ver. Dentro de la magia ya era mágica la ilusión, y en la calle la vino a encontrar con su capa amarilla. Supo que estaba bien, seguí buscando sin saber, buscando qué, y buscando a quién. ¿Quién se despierta, se duerme otra vez? Y el puente es ese que no se cae.
Nunca más de vuelta a su colchón.